Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Me cogió la noche, me quedé dormido, abrazadito entre sus brazos, allá en el Bohío. Bueno, una letra romántica que queremos destacar el día de hoy aquí en Frecuencia Legislativa, saludando a nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia, porque este fin de semana es Amor y Amistad, Ángela, aquí en nuestro país. Hoy vamos a hablar del amor, precisamente a petición suya, porque usted es toda una romántica.
Hola John, muy buenos días y buenos días a todos los que nos oyen a esta hora de la mañana. Efectivamente, hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad y como dato curioso, les quiero contar por qué se celebra en septiembre y no en febrero. Pues existen dos razones. La primera es una razón muy comercial y es que la gente consideraba que en febrero no había dinero por los gastos escolares y se decidió cambiarla a un mes en donde ya estuviéramos como mejor de plática. Y la segunda, pues porque septiembre no tiene días especiales, y dijeron, bueno, coloquémosle un día especial, y qué más día especial que celebrar el amor en el tercer sábado de este mes.
Y quedó en septiembre y no en febrero, como se hace en Estados Unidos y en otros países, que es el día llamado de San Valentín. Bueno, no me contó por qué era tan romántica, pero lo dejamos para después. Vamos entonces con el inicio de hoy de Amor y Amistad, con las noticias, con todo lo que ha pasado en la Cámara de Representantes, importantes proyectos, debates que se han realizado.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Este es el bloque de noticias de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Avanza en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de ley que busca garantizar el acceso a los productos de higiene menstrual a mujeres privadas de la libertad. Información que presenta Ángela Cuervo.
Cerca de 6.000 mujeres que actualmente se encuentran privadas de la libertad serán beneficiadas con el proyecto de ley al acceder de manera gratuita, oportuna, eficiente y con una periodicidad adecuada a elementos de higiene menstrual, como lo indica la ponente, la representante Adriana Magali Matiz.
Y esto, digamos que con el fin de garantizar el derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana, pero también con el fin de garantizar la no discriminación contra las mujeres en nuestro país.
La responsabilidad para cumplir con el suministro de estos elementos recae sobre el Estado. Además, debe garantizar que se entregue la cantidad necesaria y que el suministro sea constante, como lo indica la representante Matiz.
Para lograrlo, digamos que se ha dejado dentro del proyecto que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, realice la entrega de los productos de higiene menstrual a las mujeres privadas de la libertad.
Actualmente a las mujeres se les suministran algunos elementos de higiene, pero no en la periodicidad que se requiere, perjudicando la salud de ellas. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
350.4 billones de pesos será el presupuesto del Gobierno Nacional para el próximo año. Las comisiones económicas iniciaron la discusión de cómo serán las partidas para los diferentes sectores como educación, defensa, inversión social y paz. Estos serán los más beneficiados. Información que presenta Claudine Roca.
Con la aprobación del monto de presupuesto para el próximo año, los beneficiados serán los sectores de educación con 42.2 billones, Defensa 41.9 billones, Salud 41.1 billones y de Trabajo que llegará a los 36 billones de pesos. Así lo expresó la representante Jenny Cacosta del partido Cambio Radical.
Con el fin de aprobar 350 mil billones de pesos correspondientes al monto para el presupuesto general de la Nación del año 2022, 10.3% más alto respecto al año 2021. Esta es una de las iniciativas más importantes para el país.
En materia de inversión se aprobaron 62.2 billones y para atender programas de paz 10.9 billones. Así, el Gobierno Nacional presentó por segundo año consecutivo el presupuesto de inversión pública más alto de la historia. Para los integrantes de la oposición, los recursos son inequitativos para las necesidades del país. Así lo manifestó el representante Carlos Carreño del Partido Comunes.
Ahora entra a discusión la distribución de ese monto, pero nosotros hicimos la observación. Al aprobar el monto en la discusión inicial, ya queda esta encorsetada, ya es imposible hacer modificaciones estructurales. Es prácticamente como coger una torta, establecer el tamaño y después traer los invitados. Ya se sabe más o menos cuánto le va a corresponder a cada uno. Y en este caso en particular, hay una cantidad de instituciones, de departamentos, de entes administrativos, territoriales, que seguramente van a hacer reclamaciones, como lo está haciendo el SENA, como lo están haciendo los profesores, el magisterio.
Continuará el debate en las comisiones económicas de este proyecto de ley en los próximos días, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Los representantes de la Comisión Séptima prendieron las alarmas por la falta de presupuesto para el próximo año que fue destinado al sector salud, lo que ahondaría la crisis en la atención a los pacientes. Información que presenta Juan Andrés González.
De acuerdo a lo expuesto por el ministro de Salud, la financiación del aseguramiento para el sistema tiene un déficit de 2.72 billones de pesos para el próximo año. Por eso la preocupación de los representantes para el sostenimiento de diferentes áreas. El presidente de la Comisión Séptima del Partido Cambio Radical, Jairo Humberto Cristo.
Habían presupuestado 500 mil millones de pesos en esta reforma tributaria. Esperemos que sea real, que se le pague a los hospitales, a la red pública, ya no solamente el Departamento Norte de Santander, porque la frontera se corrió, la frontera es todo el país.
Del Partido Centro Democrático, el representante Jairo Cristancho.
Hay que agilizar este proceso porque los hospitales están pagando más personal, más jeringas, más insumos y no hay formas de que lleguen recursos del gobierno central.
Por el Partido Liberal, el representante Henry Fernando Correal.
No va a haber recursos nuevos, solamente hay para tres hospitales y no va a haber recursos para poder actualizar y modernizar la infraestructura en salud en Colombia.
Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que se está estudiando un ajuste en presupuesto para la salud y que ya tienen recursos asegurados para la atención a migrantes.
Aprobó una adición presupuestal en donde se incluyeron 500 mil millones de pesos para el pago de deuda referido a población migrante en materia de salud.
Por otro lado, los representantes de la Comisión Séptima llamaron la atención, ya que entidades como el Instituto Nacional de Salud o Medicina Legal también presentan precariedad en los recursos para el próximo año, temas de los que tomó nota el Gobierno Nacional. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Andrés González.
La constitución del Grupo GELMA y la articulación de medidas entre las entidades rectoras del medio ambiente y los organismos de seguridad permitirían que la Ley de Protección Animal sea más eficiente. Esta es una de las conclusiones que llegó después del debate que se presentó en la Comisión Quinta de la Cámara. Javier de la Hoz Luna con la información.
Buenos días, John. Esta semana la Comisión Quinta fue escenario de un momento de reflexión, como lo denominó el representante Nicolás Albeiro Echeverry, quien promovió un debate preocupado por las falencias en la implementación de la Ley 1774 de 2016 que castiga el maltrato animal.
En este tema, con todo respeto y con todo cariño, hemos sentido que el Ministerio no ha cumplido con el mandato del Congreso con relación al cumplimiento de la política pública de protección animal, y ahí hay un primer momento en el que el Ministerio se siente que no es su responsabilidad.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Fraser, quien a nombre del gobierno manifestó lo siguiente.
Consideramos de vital importancia la protección animal, hace parte de las funciones del Ministerio, así como protegemos, preservamos, restauramos el tema de flora, también nos encargamos de la parte animal.
Asimismo, el coronel Kilen Novoa, subdirector de Servicios Especiales de la Policía Nacional.
Nuestra dirección acompaña precisamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con las corporaciones autónomas, pues todas las actividades.
Finalmente, el presidente de la Comisión Quinta, Nicolás Echeverry, quien también fue el proponente de este debate, concluyó lo siguiente.
Es muy importante que haya una correlación de esta comisión con el ministerio, porque esa, digamos, búsqueda de esas políticas públicas, de esa toma de decisiones, es mucho más eficiente cuando hay comunicación, cuando hay cercanía, cuando hay confianza, cuando hay diálogo.
Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Elevar la categoría a Aracataca como distrito literario, cultural y turístico es la propuesta que desde la Comisión Primera de la Cámara se hace para apoyar el desarrollo económico y cultural del municipio. Información con Ángela Cuervo.
Aracataca, uno de los municipios más emblemáticos para la literatura colombiana, fue protagonista esta semana en la Comisión Primera de la Cámara, luego de que el representante César Lorduy presentara un proyecto de ley que permite elevar su categoría a distrito literario, cultural y turístico.
Aracataca, pues sobre el cual no tenemos muchísimas cosas que agregarle distinto a ser la cuna del Nobel García Márquez, ha recibido todas las menciones, incluyendo la de ser la Macondo de la obra de García Márquez. Sin embargo, todos los honores, y obviamente merecidos, se los lleva García Márquez, mas no la ciudad que lo vio nacer.
Este municipio, centro de la literatura colombiana, protagonista e inspiración de historias del realismo mágico de García Márquez, necesita herramientas jurídicas que le permita desarrollarse y brindar mayores oportunidades a sus habitantes, como le indica Lorduy.
Yo creo que esta es la excelente oportunidad para que nosotros le podamos decir al municipio de Aracataca, sumido en las condiciones que caracterizan a la mayoría de las poblaciones del Caribe, que puedan tener unos elementos a partir de esta ley que reivindiquen sus condiciones de pobreza y sus condiciones económicas.
Con una votación unánime fue aprobado en primer debate este proyecto y ahora se espera tenga el mismo apoyo en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa esta semana en la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Hemos avanzado con el pasar de los tiempos. Orgulloso estoy de mi ciudad. Mucho sacrificio, adversidad y mucho esfuerzo. En mi ciudad no hay comparación. Represento a mi tierra con mi casa.
Y bien, esta canción lleva por título De Aquí Soy Yo, es de los Artistas Unidos de Sincelejo, varios jóvenes artistas que hacen esta música con ritmos modernos, un sonido urbano, un homenaje a la ciudad de Sincelejo, la capital de Sucre. Tenemos esta canción porque nuestra invitada especial precisamente viene de esta región del país, es la representante a la Cámara, Milene Jaraba, del Partido de la U. Así que pues el saludo cordial, representante, bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias, John, muy contenta de estar aquí en este importante programa y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan.
Le cuento, doctora, que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia. Yo creo que en muchas regiones de Sucre nos oyen a esta hora de la mañana, sábado, de este fin de semana. Y precisamente abrimos los micrófonos para que la gente de su región, de sus departamentos y del país conozcan el trabajo que ustedes vienen haciendo. Y pues precisamente, representante, en los últimos días ha estado usted denunciando y pidiendo al gobierno atención especial porque la ola invernal tiene azotada La Mojana. Me venía contando usted hace un momento que son varios municipios que están agrupados en esta región que se llama así, La Mojana, y están inundados, ¿no?
Sí, señor. Ya aproximadamente más de 30.000 afectados por las inundaciones en la región Mojana. En la región Mojana sucreña están los municipios de Guaranda, Sucre y Majagual. También hay afectaciones en el San Jorge, en los municipios de San Marco, Caimito y La Villa, San Benito Abad.
¿Cuántos municipios son los que se agrupan en La Mojana?
La Mojana sucreña son tres municipios, pero son aproximadamente 11 municipios en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre.
Claro.
Y hay una partecita algo de Santander.
¿Y cómo está la situación? ¿Ha logrado usted estar allí presente, pues mirando de primera mano lo que está pasando?
Bueno, hemos estado hablando con la gerente de Fondo Adaptación para ver cómo van el proyecto La Mojana, pues allí se habían invertido un presupuesto, y es lo que queremos saber por dónde va y qué está haciendo el Fondo de Adaptación para mitigar ahora mismo estas inundaciones que se están presentando en La Mojana.
¿Y ya les han dado alguna respuesta? ¿Se han hablado con otros, pues otras entidades o algo?
Ha estado muy al tanto el gerente de gestión de riesgo. Han tratado de llevarle pues algunas ayudas por el momento a todos estos damnificados.
A las personas afectadas.
Sí, sí, pero estamos tratando de que el plan Mojana de verdad ya sea una realidad. Ya esta región está sobrediagnosticada, ya los estudios están, está el proyecto, y lo que se necesita es la puesta en marcha de este importante proyecto para La Mojana.
Bueno, de pronto la gente de la región sabe qué es el plan Mojana, pero de pronto el resto de los colombianos no. Cuéntenos de pronto algo de qué es este proyecto.
Básicamente el proyecto de La Mojana es la construcción de un muro de contención para evitar las inundaciones y que se rompan estos puntos que históricamente han venido rompiendo en época invernal.
Y que en esta ocasión ha sido terrible, ¿no? Más que
en años anteriores. En esta ocasión ha sido, yo pienso que mayor que la del 2010.
Bueno, representante, esperemos entonces que salga adelante este proyecto, que las entidades gubernamentales lleven las ayudas y pues se salga pronto de esta situación. Representante, cambiando de tema, usted hace parte de las comisiones económicas y pues esta semana ya avanzó algo el proyecto de presupuesto, se aprobó el monto, ¿no?
Sí, ya fue aprobado el monto, está en 350.4 billones y esperamos que sean distribuidos de la mejor manera en cada uno de las entidades para mejorar la situación social que vivimos en nuestro país.
¿Cuáles son en su departamento de pronto algunas de las necesidades más prioritarias?
Bueno, el departamento de Sucre es uno de los departamentos más pobres del país, así que las necesidades son muchísimas. Pero para priorizar, yo pienso que las vías terciarias son muy importantes para nuestro departamento, para nuestros municipios, para nuestros agricultores, nuestros ganaderos. Y de igual manera es importante el saneamiento básico.
Bueno, esperar también, entonces, falta todavía la discusión del articulado y complementar, imagino que en estos próximos días...
Estamos en la discusión de este proyecto, estamos escuchando proposiciones, debatiéndolas, y allí estamos pues tratando de avanzar de la mejor forma posible para que esto sea aprobado en el menor tiempo.
Tenían incluso una proposición de parte de ustedes que estuvo en acogida, ¿no?
Presentamos una proposición de un artículo nuevo para que el Ministerio de Educación, por medio de las universidades, presente un informe presupuestal a las comisiones económicas para ver cómo se está invirtiendo los recursos, y también que las universidades informen las estrategias para cerrar las brechas en cobertura de educación superior.
Muy bien, representante, esperemos entonces que en el Presupuesto General de la Nación se apruebe su proposición y además pues que la distribución de verdad llegue a mejorar pues muchos temas sociales en el país. Antes de despedirnos, representante, quiero que hablemos de un proyecto que usted presentó hace poco que beneficia a los consumidores de productos eléctricos o electrónicos para que pues no se vean perjudicados cuando muchas veces van a comprar repuestos y ya no existen, y también el tema de la obsolescencia programada, que no debería ser, ¿no?
Sí, esta iniciativa es que garantiza la protección de los consumidores contra los efectos de la obsolescencia programada de los productos y dispositivos eléctricos y electrónicos de consumo. Muchas veces nosotros compramos un producto y al cabo de un tiempo, un año, dos años, ya el producto presenta dificultades y presenta
fallas. Sí.
Presenta fallas. Las personas van a comprar los repuestos y los repuestos ya están fuera del mercado. Entonces la iniciativa busca es que estos repuestos y accesorios tengan por lo menos 10 años en el mercado. Y de igual manera, esta iniciativa también busca que los fabricantes informen la vida útil de los productos.
Claro, que era lo que yo decía de la obsolescencia programada, ¿no? Que no debería ser, pero entonces que informen cuánto tiempo realmente es que dura el producto.
Sí.
Va a ser polémico,
para que cuando
¿no?
tú lo compres, ya tú sepas que el producto te va a demorar tanto tiempo.
Ojalá entre discusión y tenga respaldo ahí, porque...
Yo sé que sí va a tener un buen ambiente el proyecto dentro del Congreso.
Vi un tema en el articulado sobre los accesorios.
Sí, también estamos buscando, uno de los artículos habla sobre los
accesorios para celulares, ¿es?
Cargadores universales, para no tener que comprar un cargador para un celular, porque si...
Un cargador para otro,
y si se te pierde el cargador, solamente tienes que cargar solo con un cargador, entonces universalizar el cargador.
Perfecto, bueno, esperemos que esta iniciativa salga adelante, que sea aprobada muy pronto aquí en el Congreso de la República. Representante, aquí nos quedaríamos horas hablando de muchas cosas, muchos temas del país. Y para despedirnos, quería preguntarle, ¿cómo le pareció la canción con que la recibimos?
Muy bonita, y sobre todo con talento sucreño. Muy bueno. Allá en Sucre, pues, es mucho los talentos que nosotros tenemos y que desafortunadamente, pues, no tienen a veces la oportunidad de trascender. Pero talento muchísimo.
Como otros artistas que sí crecen, como Silvestre Dangond, que sé que le gusta.
Sí, señora, sí, pero bueno, también les llegará el momento a ellos.
A ellos, sí. ¿Qué canción nos deja escuchar que sé que es de Silvestre Dangond?
Bueno, Silvestre tiene muchas canciones bonitas. Ahorita, en el último CD, está la canción de Pechichón. Me tiene Pechichón.
Me tiene Pechichón.
Esa sí es sabrosa, nos va a dejar aquí emparrandados.
Sí, señor, ese es para emparrandarte.
Bueno, gracias, representante Milene Jaraba del partido de la U, departamento de Sucre, nos deja escuchando a Silvestre Dangond.
Muchas gracias, John.
Me tienes Pechichón.
Me tienes Pechichón, John.
¡Ay! Me hace jugo de zapote con leche en polvo. Una salsa con cucayo, vea qué sabor. Hey, resulta que esa mujer me tiene embobado. Por eso es que yo me siento bien patinado. Me tiene Pechichón, chon, 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 chon. Me tiene sabrosón, son, 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 son. Me tiene Pechichón, chon, 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 chon. Me tiene sabrosón.
Y animados, como nos dejó la representante Milene Jaraba con música de Silvestre Dangond, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa en este fin de semana de amor y amistad. Ángela, usted que nos había quedado debiendo al principio para contarnos por qué tan romántica, nos tiene unos datos curiosos.
Bueno, dos datos curiosos, John. El primero, que supuestamente en esta fecha los hombres son los que gastan casi el doble, cosa que en estos momentos yo creería que ya estamos igualadas.
¿Será?
Y el segundo dato curioso es que los regalos más habituales son rosas rojas, peluches y cajas de chocolate.
Bueno, entonces muchas rosas, muchos peluches y mucho chocolate hoy en el Día del Amor y la Amistad. Cerramos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez, hoy hablando de la reforma tributaria y el presupuesto general para el próximo año.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes? Hoy en nuestro programa de radio les quiero hablar de la exitosa reforma tributaria que fue aprobada en menor tiempo de lo estipulado, y paralelamente el ministro de Hacienda Restrepo logra que también le aprueben el presupuesto general de la nación para el año 2022. De manera simultánea, porque las cifras son muy parecidas en los cálculos del año entrante, tanto Ministerio de Hacienda como los congresistas llegaron rápidamente a un acuerdo sobre lo fundamental, y es no tocar el IVA de la canasta familiar, no tocar el IVA de los contribuyentes personas naturales ni la renta, y solamente afectar las grandes empresas o los grandes capitales para un recaudo de aproximadamente 15 billones de pesos, que es el faltante que tenía el gobierno para el ajuste de cuentas fiscal del año entrante. Adicionalmente, me llama la atención que se ha designado un presupuesto especial por primera vez en la historia cercano a los 50 billones de pesos para educación. La ministra María Victoria Angulo ha dicho que es la primera vez que Colombia va a invertir 49 billones en infraestructura educativa, en programas, digamos, de reacomodación tecnológica, porque los colegios y universidades públicas del país en la pandemia demostraron que no estaban listos ni preparados para esta nueva forma de estudiar, tanto para estudiantes como para profesores, en donde hay que tener un uso intensivo de las redes y de la conexión. Es una buena noticia que Colombia empezó a invertir ya más en los últimos años en educación, y también que el presupuesto sea aprobado rápidamente. Eso elimina muchas discusiones políticas y le genera también tranquilidad a los congresistas, que ahora sí se van a poder dedicar a los temas importantes del país en lo poco que queda de legislatura. Bien por el ministro Restrepo, mostró que sí había una forma de trabajar con el Congreso también explicando en los medios y siendo muy consciente de que estos temas toca llegar a acuerdos, a consensos. No se pueden imponer temas de impuestos y de cifras que la ciudadanía no está lista para aceptar, y menos en una situación de crisis económica en la que está mucha gente en nuestro país. Así que afortunadamente llegó un cambio de ministerio, llegó un gobierno, digamos, consciente de que había que hacer las cosas distintas, muy distinta a lo que fue el primer semestre con el anterior ministro Carrasquilla, y ahora tenemos reforma tributaria, aunque el gobierno insiste en llamarla de otra manera. Es una reforma que cambia los impuestos y le da financiación a programas especiales. Uno de ellos también llama la atención: hay nuevos fondos para el tema de equidad de la mujer. Hay muchos programas que ha venido liderando la vicepresidencia de la República con la alta consejería en cabeza de Heidi Gallo, y ahora le asignaron unos recursos importantes para desarrollar planes a mujeres emprendedoras, mujeres de cabeza de familia. Hay toda una cantidad de colombianas que se van a beneficiar de esta nueva iniciativa que viene incluida en el presupuesto general de la nación.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Ángela Cuervo, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.